1.
Ayer se la leí en vivo porque salió mientras estábamos al aire la explosiva carta del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien desde la cárcel de los Estados Unidos, en donde ha sido hallado culpable de coludirse con el narco para facilitarle su trabajo en México a cambio de millones y millones de dólares, se lanza contra el presidente López Obrador y le dice: el narco eres tú, en pocas palabras. López Obrador se ha referido más de 1,000 veces, no es metáfora, es contabilidad, más de 1,000 veces, más de 1,050 veces a Genaro García Luna en la mañanera. Y ayer Genaro García Luna rompió el silencio y dijo: hay videos, audios, grabaciones, registros telefónicos y testimonios que demuestran que López Obrador y sus operadores están coludidos con los capos de la droga y sus familias. Hoy el presidente rechazó las acusaciones de García Luna. Dijo que es falso, que García Luna está desesperado porque ya lo van a sentenciar en unos cuantos días, es decir, le van a fijar la sentencia, y que si tiene pruebas que las presente, que a quien están señalando de tener vínculos con el narco no es a él, a López Obrador, sino a García Luna.
Ayer escribí una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. Es muy sencillo que presente las pruebas, pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados que busquen a Tim Golden, premio Pulitzer, dos veces, que vaya con los editores del New York Times o del Washington Post, y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos.
López Obrador dijo que como parte del aparato de espionaje del Estado mexicano, del CISEN, García Luna lo espiaba, pero que eso de sus vínculos con el narco no es verdad. Rechazó que vaya a tomar alguna acción legal en contra del exsecretario de Seguridad en tiempos de Felipe Calderón.
¿Usted tomará alguna acción por estos señalamientos?
Nada. Nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna. El primero que debería estar defendiéndolo es Calderón. Sí, como dice él, es inocente. ¿Por qué no Calderón lo defiende? Desde luego, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Y van a perder su tiempo, porque llevamos ya muchos años enfrentando a mafias.
López Obrador insiste que García Luna encubrió al segundo tirador de Luis Donaldo Colosio, que desde joven, cuando trabajaba en el gobierno de Salinas de Gortari, aprendió a espiar, que el mote de narcopresidente en su contra es un invento de sus adversarios y que él tiene mucha calidad moral para soportar todo. Insistió en que no tiene nada que ver con los grupos criminales y volvió al tema de Sinaloa. Y para demostrar que Sinaloa no es lo peor en violencia, hoy López Obrador sacó el ábaco de la muerte, ¿sí? El ábaco donde el gobierno cuenta los muertos en el país en los últimos 15 días. A mí me parece vergonzoso porque el argumento del presidente es: está peor Guanajuato. ¿Por qué no hablan de Guanajuato? Porque es un gobierno del PAN. A ver, el narcotráfico es un delito federal al que le toca investigarlo a López Obrador. Y debe saber López Obrador que los estados gobernados por la oposición también forman parte de México. Evangelina Hernández, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Carlos Auditorio, muy buenas tardes. Pues efectivamente lo acabas de describir y de nombrar pues muy, muy detalladamente el ábaco de la muerte. El presidente López Obrador, así Carlos, día por día fue diciendo: estos muertos son de Guanajuato, estos muertos son de Sinaloa. Y así llegó a la conclusión de que en los últimos días ha habido más personas asesinadas por la violencia en Guanajuato que en Sinaloa. Dijo que del 6 al 17 de septiembre el número de fallecidos en el estado de Guanajuato, gobernado por el PAN, por supuesto, ha sido de 102, mientras que en Sinaloa, gobernada por Morena, ha habido 40. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
40 de Sinaloa y 102 en Guanajuato. Desde que empezamos a ver. Del 6 de septiembre al día de ayer.
El 17 de septiembre.
17 de septiembre.
Y 11 días.
11 días. Pero sí es interesante, ¿no? El ejercicio. Porque de Guanajuato, consíganme una nota de primera plana. No de primera, de la sección B o C.
Carlos, pues así como lo escuchaste, el presidente dijo, es interesante este ejercicio de estar haciendo este cotejo. El presidente también dijo que magnificar la violencia en Sinaloa solamente es para desprestigiar a su gobierno. Vamos a escucharlo de nuevo.
La noticia acerca de Sinaloa, lo dije ayer, está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población.
Todo esto, Carlos, el presidente dijo que es promovido por sus adversarios y desde Palacio Nacional volvió a decirle a los sinaloenses que está atendiendo este problema de la violencia, que están allá las Fuerzas Armadas, que tienen como misión más importante proteger a la población civil y a todos los ciudadanos y en segundo lugar evitar que se enfrenten entre sí los grupos criminales, Carlos.
Muchísimas gracias, Evangelina. Estamos al pendiente.
Buenas tardes.
Fíjese que en Sinaloa, hasta ayer, nos reportaba Andrea Dorantes, escasez de productos en los anaqueles de los supermercados porque ya no quieren mandar los camiones con productos porque los secuestran, ¿no? Y los usan para los narcobloqueos. Los niños no van a la escuela. El gobierno abre las escuelas, dice, que vayan. No van, pues porque se están muriendo de miedo. Han cerrado negocios, ha parado en distintos momentos el transporte público. Esa es la realidad de Sinaloa. No sé qué piense la gente de Sinaloa, te lo pregunto a Andrea Dorantes, corresponsal, ya son 10 días de violencia en Culiacán. ¿Qué piensa la gente de Culiacán? Que es una exageración de los medios de comunicación. O sea, ¿qué piensan de estas declaraciones del presidente?
¿Qué tal, Carlos? Pues definitivamente no piensan que sea una exageración. Aquí son apenas las 12 del día y ya se registraron 6 asesinatos este miércoles solo en Culiacán. Sobre el libramiento Benito Juárez, La Costerita, una mujer fue localizada asesinada, tenía cinta en el rostro y las manos. Más tarde, debajo de un puente a desnivel que se encuentra en la salida sur del municipio de Culiacán, 4 cuerpos fueron localizados con huella de violencia y sin vida. 2 estaban decapitados y algunos tenían en sus manos cortadas. En la colonia campesina El Barrio, otro hombre esposado y enredado en una cobija fue localizado sin vida. Y en la sindicatura de Quilá, a las afueras de una gasolinera, con aparentes impactos de bala, otro hombre fue localizado sin vida. Según la Fiscalía General del Estado, Carlos, desde el 9 de septiembre hasta ayer 17 de septiembre, en Sinaloa se han registrado 43 asesinatos, 34 desapariciones forzadas y un pueblo, el cual es el Palmito Concordia, desplazado por la violencia. Hoy ya la cifra es de 49 asesinatos en poco más de una semana. Y ante la ola de violencia, con el objetivo de proteger a las y los estudiantes en Sinaloa, se lanzó ayer un operativo de proximidad a centros escolares. El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que las autoridades aún no han logrado abatir por completo la inseguridad, por lo que con esta estrategia buscan cuidar a las niñas, niños y jóvenes que asistan a las escuelas. Serán un total de 370 elementos y 121 vehículos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal, quienes estarán dando rondines cerca de las escuelas. Y a pesar de los esfuerzos de las autoridades estatales para que retornen las clases presenciales, numerosas instituciones educativas registraron un marcado ausentismo estudiantil este día, por lo que optaron no abrir sus puertas. Escuchemos un poco de lo que dicen los padres de familia sobre esta situación.
Pues la verdad es que preferimos que se queden en la casa y que pues las autoridades vean la manera de cómo hacer que los maestros pues den las clases de manera virtual, así como lo hicimos en pandemia.
¿Andrea?
Ah, bien, ya escuchamos a una madre de familia, Carlos, y así las cosas aquí en Sinaloa, pese a este operativo que lanzó ayer el gobierno, que lanzaron las autoridades, estará la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal, pues los padres de familia continúan con la desconfianza de mandar a sus hijos e hijas a las escuelas. Y sin duda Sinaloa pues ha sido un estado siempre marcado por la violencia, pero 49 asesinatos en una semana no es normal, Carlos.
Indudablemente. Andrea, muchísimas gracias por este reporte y estamos en contacto.
Gracias a ti, un saludo.
Hasta luego. 2. Una vez aprobada la reforma judicial, en el Congreso viene la discusión de las otras reformas que plantea López Obrador, y en la fila siguen la reforma de los pueblos indígenas y luego la de darle el mando de la Guardia Nacional al Ejército. Jaime Obrajero, cuéntanos. La verdad es que la de los pueblos indígenas es una reforma muy, muy noble, no tiene mayor polémica, no es como la reforma judicial, o la electoral, o la militarizadora. Jaime, platícanos, adelante.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, esta iniciativa pues no tiene mucha discusión. De hecho, se prevé que se va a aprobar por unanimidad. Y bueno, precisamente en estos momentos el Pleno de la Cámara de Diputados está discutiendo esta reforma constitucional, está abordando este tema que amplía y actualiza derechos, preserva tradiciones y costumbres, también el patrimonio de los pueblos indígenas y afromexicanos, a los que se considera sujetos de pleno derecho y dignidad. Esta propuesta, Carlos, que establece respeto a la idiosincrasia, lenguajes y cultura de estos pueblos, convierte a México en una nación pluricultural. Esto lo dijo el vicepresidente.
Estás al aire, te estamos escuchando. Bueno, perdimos la comunicación con Jaime Obrajero. Ahorita la recuperamos. Para Morena y sus aliados, la reforma judicial ya no es ningún obstáculo. Pero siguen sumándose voces que advierten que se aprobó mal, que el procedimiento estuvo mal y que además el fondo es grave, es una grave equivocación. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la reforma promulgada implica la desaparición de la independencia judicial y que esta es una condición indispensable para la democracia. En pocas palabras, está diciendo, con esta reforma empieza la destrucción de la democracia en México. Y hay muchas voces de juristas, de especialistas en derecho, de opositores que dicen que van a impugnar la reforma judicial por el procedimiento, por lo que sucedió en la manera en cómo se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores. El último en mencionar, digamos, una crítica vehemente a la reforma judicial ha sido el expresidente de México, Hernán Zedillo, que casi nunca hablaba y que el fin de semana en un foro dijo: esto nos pone ya en condición de tiranía. Y pues hoy le tocó a Ernesto Zedillo la venganza contra todo aquel que habla mal del presidente, pues ya sabe, le dedican la mañanera. Y hoy le dedicaron la mañanera a Zedillo. Escuche usted parte de lo que dijo el presidente.
Por eso la desesperación, porque pensaron de que iba a ser más de lo mismo, gatopardismo. Como cuando en el 2000 dijeron que iba a haber un cambio y no hubo ningún cambio, al contrario, se profundizó el régimen de corrupción, de privilegios, y siguió dominando la oligarquía. Entonces eso los tiene en una crisis nerviosa. Por eso cada vez más ataques desatan estrategias, ¿no?, con personajes como Zedillo, que no había salido, no había hablado, se iba con Vargas Llosa, con los pseudo intelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales, ¿no? Pero no hablaba de México, y ahora sí vino y se desató, y así está desatada toda la maleantada, como es en mi tierra, por algo será. Esto significa que vamos muy bien.
López Obrador se burló de Zedillo, dijo que es una eminencia, un doctor, lo dijo, ya sabe, irónicamente, pero que durante su sexenio hubo una gran devaluación y que además se rescató a los bancos, el FOAPROA, y que en cambio él va a dejar muy buenas cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta mañana la presidenta electa recibió a Marcelo Ebrard, quien será secretario de Economía, y al salir dijo que los temores o declaraciones sobre ahuyentar inversiones no son reales, porque cada vez hay más interés en nuestro país y por el gobierno de Sheinbaum. Vamos con los datos financieros del día contigo, Valeria Moy, adelante.
Hola, Carlos, buenas tardes. Pues la decisión más importante de hoy, lo que está moviendo ahorita los mercados, es justo la decisión de la Reserva Federal, que decidió recortar la tasa en 50 puntos base, la tasa de interés de referencia o la tasa de interés de los fondos federales. ¿Por qué es importante esto, Carlos? Ya sabíamos que la tasa iba a bajar, ya sabíamos que iba a empezar el ciclo de disminución de tasas, pero no se sabía en cuánto iba a recortar la tasa de interés la Reserva Federal. ¿Qué quiere decir que baje la tasa de interés? En primer lugar, quiere decir que ya está habiendo una desaceleración económica y, por lo tanto, tiene que bajar la tasa para motivar, para impulsar el consumo y, sobre todo, la inversión. El chiste era, ¿cuánto la va a bajar? ¿50 puntos base o 25? La verdad es que la gran parte del mercado le apostaba a 25 puntos base y la Reserva Federal, pues de alguna manera sorprendió a muchos recortando en 50 puntos base. Es decir, el rango nuevo, el rango en el que está ahorita, es 4.75%, 50 puntos bases de recorte de la tasa de interés de Estados Unidos, y esto pues va a venir o va a tener un rol en la decisión de la tasa de interés de la semana que entra, que tomará Banco de México. En este momento, Carlos, el tipo de cambio peso-dólar, pues aprecia al peso. ¿Por qué aprecia al peso? Pues porque...
Porque el gobierno de López Obrador es una maravilla y la reforma judicial es una maravilla y Claudia Sheinbaum va a traer...
Pues así, también, pero a la tasa de interés está en casi 11. Entonces, cuando la tasa de interés está en 10.75 y en Estados Unidos apenas roza el 5...
¿Quieres bajar el precio del dólar? Sube la tasa de interés, ¿no?
Se acabó, pues, ¿no? Exacto. Entonces, pues como ahorita bajó la tasa de interés de Estados Unidos antes de que Banco de México haga ese ajuste en tasa de interés, y no sabemos cuánto va a bajar Banco de México, porque la inflación en México, Carlos, no ha dado tan buenas señales como ha dado la inflación en Estados Unidos. Así que, pues hay un momento interesante, hay un juego interesante entre la política monetaria, la política fiscal, los cambios de gobierno, que evidentemente van a incidir en el tipo de cambio. Otro tema, Carlos, importante, hablando de la reforma al Poder Judicial, hay un comunicado de Coparmex, esta confederación patronal, que son los patrones de México, de las pequeñas y medianas empresas, pues mencionó que ya se están cancelando proyectos de inversión. Esto es importante porque al final del día la cancelación de inversión, Carlos, en muchos casos no la ves, o sea, es inversión que simplemente no llegó, se te fue, ¿no? Y la cachó quizás Panamá, Costa Rica, el sur de Texas, y nunca la vas a ver. Lo que dice Coparmex, es que ya hay empresas, ya hay maquiladoras que cerraron sus puertas y se fueron a otro lugar. Menciona el caso de Ciudad Juárez, que se han cerrado 14 maquiladoras y se han perdido 44,000 empleos solo en este año, por la incertidumbre que se está gestando ahorita. Me parece interesante porque no vamos a saber exactamente cuánto es el monto de la inversión que dejaste de recibir, pero pues al final del día todos sabemos que eso va a suceder, porque mientras hay incertidumbre, pues va a suceder. Y en este gobierno, Carlos, que no iba a haber deuda, porque te acuerdas que no iba a haber deuda, ¿no?
No sé si tengas ese dato presente. No hubo deuda. No se subió la deuda. Esa es la verdad de las mañaneras.
No se subió la deuda, solo un poquito, en 6.6 billones de pesos.
¿Qué?
Un poquito, 6.6 billones, y estos billones...
Si no me equivoco, en términos absolutos, es la cifra más grande de la historia.
Así es. Ahora, no me extraña que la deuda pues vaya creciendo conforme pues va creciendo las economías y los países y la gente y las necesidades, pero para un gobierno que iba a decir que dijo una y mil veces que no iba a haber deuda, cero, que no iba a haber incremento en deuda, pues 6.6 billones de pesos, billones, Carlos, millones de millones, 6.6 billones de pesos, pues sí te habla de algo muy distinto a lo que se dijo públicamente. Evidentemente, esto le complica el funcionamiento de las finanzas públicas a la próxima presidenta de México, pues porque va a tener que recortar el déficit, porque va a tener que hacer pagos adelantados, porque va a tener que reestructurar la deuda. Así que, Carlos, en este sexenio que no iba a haber deuda, solo, muy entre comillas, fue de 6.6 billones de pesos. Y pues evidentemente esto complica la situación de finanzas públicas para la siguiente administración.
Tremendo. Muchísimas gracias, Valeria. Gusto saludarte. Y recuperamos la comunicación con Jaime Obrajero. Jaime.
¿Qué tal, Carlos? Nuevamente, buenas tardes. Fíjate que sigue esta discusión, este abordaje de este tema, que repetimos, en realidad no hay propiamente una discusión, no hay un gran debate, porque de hecho se prevé que esta iniciativa de ley de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos se apruebe por unanimidad. Mañana sí estará más difícil, habrá un debate tremendo con lo de la ley de la Guardia Nacional, pero vamos a escuchar lo que dijo hace unos minutos el vicepresidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, quien explicó parte esencial de esta propuesta que actualiza derechos, preserva tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas y afromexicanos. Escuchemos.
Establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellas colectividades con una continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional. Conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Incorporan el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Bueno, Carlos, a pesar de que no hay propiamente un debate, el diputado del partido Movimiento Ciudadano, Gildardo Pérez, dijo que aunque su bancada va a votar a favor, criticó que se llame indígenas o afromexicanos a este grupo de personas a las que dijo debería llamarse simplemente mexicanos sin ponerles ningún adjetivo discriminatorio. Vamos a escuchar al diputado Gildardo Pérez.
Se tiene que descolonizar la Constitución. No pueden ustedes traer sus prefijos y sus complejos racistas, clasistas, de querernos diferenciar. Si bien hoy vamos a acompañar esta propuesta de reforma, seguiremos dando la pelea, la batalla, porque desde siempre tampoco aceptaremos ese papel de víctimas.
Bueno, Carlos, continúa esta discusión, este abordaje de este tema. Repetimos, parece ser que eso va a terminar pronto, por ahí de 3-4 de la tarde, y no va a haber discusión. Parece ser que sí se va a aprobar por unanimidad, y mañana esperaremos la de la Guardia Nacional, donde sí se espera incluso una sesión muy larga que podría terminar hasta las primeras horas del próximo viernes. El reporte, Carlos.
Gracias, y estamos al tanto. Siguiente tema de sobremesa.
3.
Oiga, ayer le reportamos que Israel logró detectar un cargamento de beepers, ¿sí? De estos beepers como los que se usaban hace años en México, ¿no? Que iban colgados al cinturón, te llegaban mensajes. Pues resulta que los de Hezbollah, este movimiento político que es considerado grupo terrorista por Occidente, en Líbano, ¿no? Muy aliado con Irán, muy aliado también con Hamas en Palestina. Bueno, pues que los de Hezbollah, para evitar que les hackearan los celulares y demás, usaban los beepers todavía. Y con eso pues evitaban que los hackearan los especialistas de Israel. Pero resulta que Israel descubrió que usaban los beepers, descubrió que les iba a llegar un cargamento de beepers, lo incautó y les puso explosivos a los beepers. Y ayer los activó casi de manera simultánea. Hoy, nuevas explosiones en el Líbano. Y ahora no fue en beepers, fue en walkie-talkies, en radios de intercomunicación de Hezbollah. 14 personas murieron, 350 resultaron heridas. Testigos relataron que los aparatos utilizados por miembros de Hezbollah explotaron al sur de Beirut casi de manera simultánea. Es el segundo día consecutivo que se reportan este tipo de ataques. Algunas explosiones ocurrieron durante los funerales de 4 miembros de Hezbollah que murieron ayer con la explosión de los beepers. ¿Estados Unidos se deslindó del ataque? El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, aseguró que Estados Unidos no estaba enterado de que Israel iba a hacer esto y que por ahora están recopilando información. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, está en Egipto tratando de conseguir la paz en Medio Oriente y pidió moderación a todas las partes después de las explosiones de ayer y hoy. Dijo que se necesita evitar a toda costa que se intensifique un conflicto entre Israel y Hezbollah, pero ya Israel dijo que va a desalojar a todos sus ciudadanos que viven en la frontera norte, que es la frontera con Líbano. En el sur de Líbano está Hezbollah, la parte más pegada a Israel, y que va a empezar a mandar tropas de Israel a Líbano. Es decir, a punto de culminarse ya pues esta barrida que hizo sobre la franja de Gaza, Palestina, pues ahora moviliza tropas contra Hezbollah y se empiezan a calentar las cosas con Hezbollah, que al igual que Hamas es un grupo terrorista alentado fundamentalmente y financiado por Irán, y al igual que Hamas en Palestina, que Hamas es una organización política en Palestina que comete actos terroristas y es catalogada como terrorista por Occidente, Hezbollah es también una organización política que va a las elecciones en Líbano, etcétera, etcétera, y que también Occidente la ha catalogado por distintos actos cometidos como terrorista.
4.
Alberto Lati, Los Deportes, vamos contigo.
Con mucho gusto, Carlos. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Ya hablaremos de la Champions. Más adelante no juega el Liverpool, así que no tengo que hacer silencios como el día de ayer, que por cierto ganó. Oye, Carlos, la jornada doble
ganó
del fútbol mexicano.
Ganó y bien,
la...
bien.
Sí, sí, digo. Ganó y bien y le permitió al señor Lorete tener una tarde plácida siguiendo a sus Reds. También jornada doble del fútbol mexicano, te decía. El América le pegó al Atlas. El América, el primer gol que hace es una jugada de Brian Rodríguez que tendrá que ser una de las mejores del torneo y un buen rato en la Liga MX con 4 dribles espectaculares y luego la conclusión de Aguirre de taquito. Pero más allá del resultado, que es la segunda victoria consecutiva del América, que le urgía tras un muy mal inicio de torneo, la asistencia es lo que llama la atención y es lo que se comenta en redes sociales. Algo más de 10,000 espectadores en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en el Estadio Azul o Azulgrana, que es donde juega el América por la remodelación del Estadio Azteca de cara a la Copa del Mundo 2026. Y muchos comentarios aludiendo a que el América es bicampeón y sin embargo la gente no está yendo. Yo creo que hay que ser comprensivos. A ver, entre las tormentas en la ciudad, que venimos de puente, que es martes por la noche, y las incomodidades de ir a un estadio que no tiene las mejores condiciones de acceso, de estacionamiento, carece de tal, no lo hacen fácil. Sin embargo, el comentario es, si la afición abandonó a la América, creo yo que más bien hay que entender que cambian usos y costumbres cuando te mudas de estadio y que la América tendrá que reencontrarse en ese sentido y que cuando llegue el momento cumbre del torneo, supongo yo, la afición volverá a estar con el equipo. Por lo pronto, la América viene de ganar el Clásico Nacional, le pegó a Chivas, y de ganar ayer con autoridad contra el Atlas y despierta de lleno. Y la sensación de que con los refuerzos que llegaron tarde, el América se logrará meter a la liguilla de manera directa, creo yo, porque tiene la pegada para hacerlo. Ya después, si alcanza a disputar el tricampeonato o ser campeón por tercera vez, será otro tema y consecuencia de eso, acaso, en el camino a eso, que la gente regrese, porque pues no es común en el América tener algo más de 10,000 espectadores en las gradas. Es un estadio, la mitad del aforo del Azteca. Y sin embargo, un día antes del Clásico contra Chivas, seguía habiendo boletos en taquilla, como lo comentamos aquí, en Así las Cosas, Carlos.
Gracias, Beto Lati. Al ratito más deportes.
Ahora continuamos, claro.
Último de sobremesa.
5.
Y es contigo, Arely Paz, platícanos.
Pues en este bonito programa, Carlos, no solo nos gusta darle información puntual y veraz, también hay que dar pues un poco de placer.
Sí, es correcto.
Disfrutar la vida. Por eso, esta es una muy buena noticia porque los famosos 50 Best, que reconocen a los 50 mejores restaurantes del mundo, pues ahora tienen una lista de hoteles. Es la segunda que hacen en este 2024.
Hace poquito salió lo de las estrellas Michelin, que no son estrellas Michelin, sino son llaves Michelin para los hoteles. Y ahora salen los 50 Best de hoteles también.
Así es. Y coinciden que el mejor rankeado en México está en Yucatán.
¡Qué belleza!
Chablé. Chuchola,
Yucatán. Sí.
Es un lugar espectacular. Está en el lugar número 16, su mejor ubicación. Obviamente,
¿En dónde me dijiste que está ubicado? ¿En qué estado de la República?
En Yucatán, Carlos, ¿tú crees?
Duende, ¿en dónde me dijo, por favor? Nada más para que no se nos vaya a escapar.
Yucatán.
Pero además,
que quede clara la supremacía, ¿no?
Coinciden las llaves y coincide en esta lista también de los mejores del mundo. Está también Maroma, que es el número 18, que está en la Riviera Maya. Después está en Riviera Nayarit el One and Only Mandarina, en el número 29. Y Esencia en Tulum, en el número 48. ¿Qué se califica? Pues que la experiencia sea memorable. Que duermas delicioso, que comas rico, que lo que estás pagando pues valga la pena. La ubicación, son 600 líderes de la industria turística que viajan por el mundo año con año para calificar hotel por hotel. Yo insisto, este debe ser uno de los mejores trabajos del mundo mundial.
Y si nos retiramos, ¿dónde? Y nos dedicamos a esto, ¿no? Nos repartimos los hoteles entre los tres. Claro. Y ya.
Lo has dicho varias veces, ¿eh?
Oye, yo me escribió Valeria que entre cuatro, ¿eh? Y luego Lati, entonces entre los cinco nos los dividimos. Oye, el mejor del mundo está en Bangkok, Tailandia, se llama Capella, y su experiencia se vive en suites que están junto al río, con piscinas privadas, con un spa que se ve espectacular, que la verdad es que en las fotografías sí se antoja una bonita sobeteada para quitar el estrés. Y pues en este lugar, no lo conozco, pero ya lo tengo en mi lista de pendientes, bueno, se convierte en el mejor del mundo. Lo interesante es que con esta lista, Carlos, pues cada vez más viajeros quieren pues hacer una inversión, porque recordemos que viajar es una inversión, y pueden disfrutar de ellos. Hay 19 en Asia, 3 en Europa, 9 en América del Norte, 4 de ellos están en México, y pues si usted puede y quiere.
O sea que digamos que la región con más hoteles top es Asia. Es Asia, ¿no?
Y tiene que ver con un tema de lo excéntrico, de la naturaleza.
Se dejaba una sobeteada también, digo, en el spa.
Ustedes hablan de todos estos, hablan de todos estos hoteles. Yo nada más voy a decir una cosa. No conocen el castillo.
Ah.
Sí, no, es un paseo del parque.
Ahí hay mejores sobeteadas, entonces.
Sí, sí. Gracias, Arely Paz.